Bienvenidos y bienvenidas a todos mis freaks. Mi nombre es Agustina Tello y hoy les traigo un nuevo episodio de Expedientes Marfil, un podcast de Fuera de Plan. Estuve como en un año sabático que me tomé para ver lo que fueron los últimos 4 episodios de Double Feature de esta la última temporada que se estrenó, de la 10ª temporada de American Horror Story, que como ya les vine explicando y se me estuvieron escuchando, está dividida en 2 partes. Lo que fue la primera parte, que fue Rat Tide, y esta segunda parte que fue Death Valley. La verdad que la dividieron en 6 y 4 episodios. Después de haber visto la serie entera, la temporada entera, es lógico. Claramente más adelante vamos a tener como un resumen de lo que fue la temporada en general, qué parte me gustó más, qué parte me gustó menos, aspectos a destacar de cada parte, si hay algún error que yo podría corregir. Pero vamos a enfocarnos principalmente en lo que fueron estos 4 capítulos cortitos al pie, bien sencillos, que contaron una historia bastante buena por partes, algo aburrida por otras, que fue Dead Valley, la segunda parte. Hay que entender que, como todas las historias de American Horror Story, siempre van y vienen del pasado al presente. Juegan mucho con eso. Ryan Murphy le gusta jugar mucho con eso. Pero, a ver, en otras temporadas lo que hacía era que el pasado agregaba un poco más a lo que era la historia del presente, ¿no? O sea, como que era un decorado para presentar algún nuevo personaje o para cómo llegó un personaje a tal lugar, pero siempre relacionado a lo que eran los personajes de la actualidad. Con lo que pasa acá en Dead Valley es que lo que pasa en el pasado es para entender qué pasa también en el presente, pero son 2 historias completamente aparte. Por un lado vamos a tener la historia de lo que es Mami Eisenhower, ya vamos a llegar, y cómo se instalaron, por decirlo de alguna manera, los aliens en el mundo. Y por otro lado vamos a tener la historia de 4 amigos, Troy, Cal, Kendall y Jamie, y su relación con los aliens. Son 2 cosas completamente distintas. Parece que no, pero a medida que la vas viendo, vas entendiendo que nada tiene que ver una con la otra. Primer episodio, Take Me to Your Leader. Promedio. La verdad que para hacer un inicio de temporada estuvo bastante bueno, estuvo copado. Iba como que se iba llevando, encaminando para un lado. Ahora lo vamos a pasar a explicar. Si escucharon los episodios anteriores, van a saber que me gusta explicarlos bien criollos a los episodios, que sean cortito y al pie, para poder sí hablar más de lo que es la historia en general que se esconde atrás de lo que siempre quiere decir nuestro creador Ryan Murphy. Bien, ¿qué me pasa? Hay 2 partes, como ya dije, que está la parte política, por decirlo de alguna manera, que ocurre en el pasado, que la ponen en blanco y negro y eso me ceba una banda, y está la parte actual. La parte actual es un bodrio. Es un bodrio, o sea, los pibes que pusieron a actuar, que ahora los voy a nombrar, la verdad que fue muy teen. O sea, a ver, yo como fanática de la serie me los pongo a comparar en lo que fueron Farmiga y Evan Peters en lo que fue la primera temporada en Murder House, que estuvieron sublimes y que interpretaron a un fantasma con problemas psicológicos y una piba que se quería suicidar. Y me saco el sombrero. Bueno, también en Coven, que estuvieron Emma Roberts, también repitió Farmiga. Los adolescentes, como los venían tratando en American Horror Story, estaba buenísimo. Le dieron un tinte tan teen. A ver, si bien la historia después no se pone teen, claramente. Le dieron un tinte teen con la elección de los actores que me la rebajó. Y esa parte de la serie era como, bueno, listo, basta. Me la hubieran terminado con la parte en blanco y negro y política, que es espectacular. La parte de Nixon, de, como ya les dije, Mami Eisenhower. Eso está brillante, brillante, brillante. Te la baja y te la seca los 4 adolescentes que de la segunda parte. Bien, la serie arranca con, en 1954, con, a ver, hay como una especie de encuentro cercano con especies del espacio exterior, y a su vez ocurre un hecho que es que encuentran a Amelia Earhart viva. ¿Quién es Amelia Earhart? Es un personaje real que existió en Estados Unidos, que era una aviadora de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que desapareció y se dio por muerta, no porque encontraron el cuerpo o se sabía que estaba muerta, sino porque no encontraron el cuerpo y a partir de, creo que son 72 horas, ya es 90%, creo que 5 días ya es confirmado que no se va a encontrar y que te tienen que dar por muerto. Y a la mina, a esta Amelia Earhart, la habían dado por muerta en 1939 y encontraron la caja negra. Ella lo que hace es desaparece en pleno vuelo. Encontraron la caja negra de ese vuelo rara. O sea, como que escuchaban cosas que no correspondían al viaje que estaba haciendo Amelia Earhart, sí. Por eso también está bueno que incluyan a este personaje en la historia. Personaje que está interpretado por nuestra queridísima Lily Rabe, que ya habíamos visto en la primera parte, que había hecho a nuestra queridísima mamá de la familia de los Gardeners en Red Tide, que ahora repite con este personaje de Amelia Earhart. Bueno, como te estaba explicando, que la encuentran viva. Es una persona que daban por muerta. Raro, porque es una persona que dieron por muerta en 1939 y la encuentran en 1954. Detalle que no te conté. Y la encuentran con cicatrices y con una historia que ella decía que como que la habían abducido. No dice que la habían abducido, pero como que habían, su cuerpo había sido utilizado para que le saquen sangre y hacer experimentos con ella. De ahí, bueno, pasamos a la historia que ya les dije que iba a pasar, que es la de los cuatro amigos, Troy, Cal, Kendall y Jamie, que están interpretados respectivamente por Isaac Colpower, Nico Gritham, Kaya Gerber y Rachel Wilson. La verdad, yo les repito, no tengo nada en contra de ellos, es más, creo que, a ver, Nico Gritham es una gran potencia, ya lo habíamos conocido de haber estado con Ryan Murphy en Prom. Kaya Gerber actuó en lo que fue American Horror Stories, en lo que fueron los episodios dedicados a Murder House. No tengo nada en contra de ellos. Son potencias a explotar y algo que Hollywood tiene que tener en cuenta, pero le dieron un tintetín que no tiene nada que ver, nada que ver con American Horror Story. Lo que pasa con estos cuatro amigos es que van al tan conocido Valle de la Muerte en Estados Unidos, el Death Valley, de ahí su nombre, de esta segunda parte, donde descubren que en un lago, donde solía haber agua, porque es un lago, está seco y está relleno de rebaños y sangre, o sea, de como animales de, ¿cómo se dice? Terneros, vacas, ovejas, lleno de sangre. Y acá es cuando ellos cuatro tienen como un encuentro cercano también, con una luz parpadeante y que no entienden mucho qué pasa. Y es cuando esta luz misteriosa los abduce. Se empiezan a sentir mal, ya una vez que tuvieron el encuentro, ya ha pasado todo. Se empiezan a sentir mal, con mareo, con náusea, y descubren que los cuatro, incluidos los varones, están embarazados. Raro. O sea, ya vamos a llegar a eso, porque en el segundo episodio se explica más o menos a qué se debe esta rareza. Episodio número 2, Inside. Y acá es, creo que fue mi favorito en lo que fueron estos cuatro episodios, porque me gusta mucho, a ver, claramente la muerte de Kennedy es un súper tema, nunca falla, nunca falla. Pasó con Umbrella Academy también, que con Gasti siempre lo hablábamos, que la muerte de Kennedy jamás, o sea, no hay margen de error si se trata bien con esto de volver al pasado y que Kennedy haya muerto por alguna razón falopa. Bueno, no hay margen de error si está bien explicado y se da buen argumento. Es lo que pasa en este episodio. Lo que vamos a ver es que Kennedy, que está interpretado por Mike Vogel, aprende de su predecedor, que fue Eisenhower, que había un trato alienígena, como que era, a ver, los aliens por año venían a buscar a 5.000 estadounidenses, los abducían, hacían pruebas, hacían exámenes, la falopa, alien, y a cambio el gobierno estadounidense recibía todo lo que era tecnología alien. Ese era un pacto que había hecho Kennedy, que también tiene que ver después con lo que fue Mamie Eisenhower, interpretada por Sarah Paulson, que, como ya les venía diciendo, nos tenemos que despedir para siempre de esta tremenda actriz que nos dejó American Horror Story, con una actuación como Manny impresionante. Me saco tipo la ropa, señora, ¿entiende eso? Sarah Paulson la descosió y también recordemos con Tuberculosis Karen, que nada más apareció 22 minutos y la rompió. No nos olvidemos de eso, ¿no? Bueno, como les estaba contando, Nixon tiene un encuentro con Mamie Eisenhower, ya vamos a llegar, esperen, denme 2 segundos, en el que hablan, o sea, como que Nixon la presiona para que su marido cierre el contrato con los aliens y termina descubriendo que Mamie estaba tipo con un alien adentro. O sea, el chabón va a decirle, bueno, dale. Nixon en ese momento era vicepresidente de Eisenhower, va a decirle, bueno, dale, aceptemos el trato. Y se da cuenta que el trato en realidad, a ver, ya estaba más aceptado, que estaba más adentro que afuera, cuando se da cuenta que ella estaba poseída, se podrá decir, por el alien. ¿Y a qué viene esto? A que Kennedy, cuando se entera por Eisenhower en 1963 que estaba este pacto armado con los aliens, el chabón quiere como salir a decir, dice, bueno, agarra a su equipo de prensa, a todo lo que era su equipo de trabajo, a su, no me sale la palabra, a su lista, a los que estaban en su lista, y dicen, muchachos, pasa esto, esto y esto, vamos a salir a decirlo. Y ahí, ¿qué pasa? Matan a Kennedy. O sea, gran explicación, gran, y estuvo muy, muy bueno explicado. Cuando volvemos al presente, a lo que es la historia de estos 4 amigos, vamos a verlos con el tema del embarazo, se van a ver a lo que tienen adentro en un ultrasonido, hasta que los vienen a buscar unos hombres encapuchados y se los llevan, tipo, chao, a casa. Y acá es cuando empiezan como que los empiezan a meter en cuartos blancos por separado, que le preguntan cómo están, si estuvieron teniendo ciertos episodios. Después, bueno, se vuelven a encontrar como en esta especie de espacio blanco y los siguen analizando. Y acá es cuando aparece, que la conocemos ya con el nombre, lo que fue la química en la primera parte de The Red Time. Repite personaje Angelica Ross, que se llama Zeta, que es como una mujer que estuvo experimentando a lo largo de la historia de la humanidad con humanos estos experimentos aliens y que nunca envejeció. O sea, pasame la receta, hermana. Y acá es cuando son llevados de vuelta por separado cada uno, Troy ve como hay una especie de híbrido entre humano y alien, es Angelica Ross con un ojo como alien, la cabeza inflada, y acá es cuando se descontrola todo, los pibes embarazados, las pibes embarazadas, y ahí es cuando se introduce el concepto de híbrido, ¿no? Y a tenerlo en cuenta porque va a correr a lo que es el final de la serie también, de la temporada, perdón. La historia avanza, vamos con el episodio 3 que se llama Blue Moon y en el que vamos a empezar a, acordate que te dije que tengan presente los términos de híbrido, de todas las situaciones en las que se pueden llegar a encontrar atrás los aliens y American Horror Story le encuentra una explicación alienígena, ¿no? Este capítulo empieza con 1954 con Eisenhower ya resignado porque no, él había hecho un trato y no estaría encontrando la devolución a esos 5.000 estadounidenses que él manda desapareciendo, que encima además la gente se empieza a preguntar, la prensa empieza a decir, desapareció, búsquenlos, se empieza a armar todo un revuelo y él no estaba obteniendo nada a cambio, o sea, no veía una computadora, un arma, nada. Entonces se sentía estafado. Lo que hacen es que llega una especie de androide llamado Thor, interpretado por Cody Fern, que ya lo venimos viendo desde la temporada 8 en American Horror Story. Llega a la Casa Blanca con una especie de computadora, dice, bueno, yo me vengo a instalar, soy como la especie de intercambio por los 5.000 aliens, por los 5.000 personas que ustedes nos dan al año. Los años transcurren y termina siendo, o sea, se termina descubriendo que en realidad lo que hace este androide es estar en el sótano de la Casa Blanca teniendo pibes híbridos, o sea, teniendo a los hijos híbridos que iban creando los aliens en el sótano. Entonces lo que hace Eisenhower es decir, bueno, pará, no podemos tener esto acá porque tenemos un gabinete de prensa que puede venir en cualquier momento y tenemos que salir a dar explicaciones sí o sí, y yo sé que ustedes no quieren que yo salga a dar explicaciones. O sea, prácticamente los aliens lo que tenían era agarrado de las pelotas al gobierno estadounidense. Corta, o sea, y creo que todos nos tendríamos que poner a pensar si realmente es así, o sea, ojo al piojo. Pero eso lo podemos dejar para el debate final de este episodio de podcast. Bueno, lo que hace entonces Eisenhower es decir, bueno, para, acá no pueden estar, los vamos a mandar a una base de explotación en la que puedan seguir con sus experimentos en Nevada. ¿Qué es esto? A.K.A. mejor conocida, Área 51. Y acá es como te explicaron cómo nació el Área 51. Un poco medio tirado de los pelos porque el androide, el personaje de Cody Femme, está medio como puesto ahí de decorado, de cuidar a los pendejos, qué sé yo, pero está bueno. Me gustó mucho más, obviamente, claramente, el asesinato de Kennedy, pero la explicación de por qué el Área 51 no me parece mal. Al presente día vamos a seguir debatiendo con los pibes embarazados y vamos a ver y vamos a empezar a entender también por la importancia de por qué cuando están embarazados es importante que tenga el bebé y que nazca y ver cómo nace. Por eso el personaje de Angelica Ross, de Zeta, va a estar como enfermera de todos los partos y anotando todas las especificaciones con las que nacen los bebés. Troy va a tener a su primer bebé, que va a dar a luz, que era como el más alterado de los cuatro, que es el que se cruza con Angelica Ross con un ojo bien y el otro medio alienígena. Sabemos que no le va a durar mucho la vida, así que nada. Bueno, tiene a su bebé y, como te venía diciendo, Zeta es como que estaba anotando todo lo que tenía y dice, no, la verdad que este no es el bebé que estamos buscando, no tiene las especificaciones con las que queríamos que nazca, no me servís más, pumba, lo mata, chau. La mina enseguida dice, bueno, listo, voy a reunirme de vuelta con mis científicos, van a Cal, que era el otro de los amigos, que también estaba en trabajo de parto, y dicen, bueno, vamos a ver tu bebé. El bebé nace perfecto, o sea, dice, bueno, no hay ninguna especie, o sea, no es que nace perfecto, en realidad Zeta no hace ninguna aclaración sobre el bebé que había tenido Cal, pero ¿qué pasa? El híbrido que tiene, el personaje de Nico Grissom, se para y le empieza a comer la cara y nadie hace algo al respecto. Es como cuando la mamá gata se come al hijo gato porque se empiezan a crecer el resto y menos él. Bueno, lo mismo pasó acá, pero al revés. Y bueno, después las chicas que siguen embarazadas y algo preocupadas por toda la situación que están viviendo en este espacio, en la nave, en el Área 51, ponele. Y de acá nos vamos a lo que es, sí, el último episodio de la temporada. Explicado de los pelos, yo no sé. O sea, en realidad, a ver, si tengo que poner en balanza cuál fue el peor, creo que el 3, Blue Moon, fue el más flojito. El mejor fue el segundo, que se llama Inside. Después pondría el primero y después pondría al cuarto, que es este de Future Perfect. ¿Por qué? No me parece tan malo, pero, a ver, venimos de Red Tide, que como ya les dije en el episodio anterior de nuestro podcast, tiene el mejor capítulo de toda la serie, me animo a decir, que es el quinto capítulo. Entonces es como que, y a su vez, lo que sufrió Red Tide es esto de, al tener 6 capítulos nada más para mostrar una buena historia, el sexto capítulo, y el último, fue todo muy a las apuradas, todo muy bueno, le tenemos que dar un cierre a esto porque se viene una historia nueva. Que acá venían como, bueno, la historia está buena, bueno, hay política metida en el medio, bueno, hay aliens apretando al gobierno, experimentos en humanos, si bien la historia de los pies no me terminaba de convencer mucho, decías, bueno, te la bancás porque encima querés llegar a ver, bueno, ¿qué está pasando con esto? En el episodio 3 es como, bueno, necesito que me expliques algo más. Y en el episodio 4 es como que te lo explican a las apuradas. Y me a mí, sinceramente, perdón por la expresión, pero me dio paja porque la historia política, cómo la venían mostrando, los recursos, que eso después vamos a hablar de eso, pero los recursos que decidieron para contar la historia política, Nixon, Kennedy, Eisenhower, no me quiero olvidar de nada, bueno, Miami, aparece aparece Marilyn Monroe, o sea, todos los tintes que decidieron utilizar para la parte del pasado, creo que es la producción que más me gustó. Ahora, todo el presente y cómo se resolvió, podrían haber gastado un poquito más de presupuesto, un poquito más de onda en el guión, no sé. A ver, si bien no me pareció mal el cierre de historia y es a ver, como en la primera parte era el tema del talento y quién es quién se cree que es capaz de llegar a hacer algo, acá también tiene lo suyo, ¿no? Acá también tiene el perfeccionamiento alien, el bueno, ser alguien, ¿no? Todo esto que ya veníamos arrastrando de la primera parte y que se ve reflejado también en las propias inseguridades de lo que es el gobierno, de los humanos, de, bueno, confiar algo tan importante como decisiones de Estado en los aliens, ¿no? Y con toda esta premisa te presento lo que es el episodio 4, que como ya te dije se llama The Future Perfect. Vamos a tener todo lo que es 1972 con Nixon ya presidente, con una frustración tremenda porque decía que los aliens con Thor y el Área 51, con todos los pibes, no venían haciendo nada productivo después de 50 años de laburo. Entonces decía, necesitamos algo porque encima la gente está desapareciendo, necesitan explicaciones y no hay nada que haga de pantalla. O sea, sí, y acá es cuando los aliens dicen, sí, nosotros estamos metidos en la guerra de Vietnam y estamos usando eso de pantalla de que están mandando a gente al ejército para que disimulen la cantidad de desaparecidos que estaba habiendo en Estados Unidos. Y acá es cuando Nixon dice, no, bueno, basta, los quiero delatar, ya no aguanto más, esto me parece una pelotudez, y los aliens le dicen, para, papi, para. O sea, lo abducen y le dicen, ¿vos estás seguro que nos querés delatar? Y dice, no, bueno, tienen razón. Se quiere como medio meter, les quiere poner un micrófono, y Mamie Eisenhower dice, no, ¿a dónde vas? Y los delata con los aliens. Ya casi en su... bueno, a esto destacar, lo de Vietnam me pareció copado, qué sé yo, pero bueno, es como que a las apuradas no supieron qué hacer mucho con el personaje de Nixon, de bueno, pero los quiero delatar, ¿qué hago? Pero te abducimos, te corremos un poquito y vas a decir que no. Y bueno, también medio de los pelos, como fueron los dos últimos capítulos de las dos partes. Bueno, ya casi en su lecho de muerte, el chabón acompañado de Mamie, le dicen, te ofrecemos inmortalidad. O sea, no inmortalidad, pero sí, si querés, quedarte en este cuerpo, no envejecer, Y decinos qué opinás. El chabón dice, no, gracias, pero pilla, no boluda. Mamie Eisenhower escucha y dice, yo, como que la mina medio se quería refugiar o quería encontrar algo, una especie de romance, ponele, en el androide de Thor. Y dice, bueno, yo sí quiero inmortalidad y me quiero ir a vivir al Área 51 con ustedes, ver todo lo que están haciendo. Y quiero sumarme ahí. Le dicen, bueno, dale, te lo ofrecemos. Y acá es cuando entra Leslie Grossman, que hace de Calico, de un personaje también que está con los aliens. Y como que, no sé si se hacen íntimas, pero se conocen. Y bueno, lo que le dicen es a Mamie es, vas a tener que fingir tu muerte porque vos no podés seguir viva y al lado de los presidentes de Estados Unidos, porque en algún momento van a decir, se están muriendo todos y ella sigue impecable. Entonces lo que hace... es en 1979, finge su muerte y se va al Área 51, como ya te dije, conoce al Calico y se queda ahí con ellos. De ahí nos vamos al presente, que acá es cuando las historias convergen y tiene sentido, ¿no? por qué los aliens empiezan a hacer esto, por qué nunca le mostraban nada a los presidentes, por qué era todo tan secreto. Y acá es cuando empieza a tomar más sentido toda la historia en sí. Bueno, entran las Fuerzas Armadas, entran Seguridades Armados al Área 51 a buscar a Cal y a Troy, pero son atacados por los híbridos que dieron a luz los dos. Y empiezan todo esto mirando Z y el equipo de Z mirando cómo los pendejos atacaban a los seguridades. Entonces los seguridades lo que hacen claramente, yo también lo hubiera hecho, es defenderse y empiezan como a querer matar a los híbridos. Entonces Z dice, no, mucha violencia por parte de los recién nacidos, los vamos a matar. ¿Con qué frialdad y con qué serenidad, reina? Así que nada, bueno, matan a los fuerzas de seguridad que fueron a buscar a los chicos, que en paralelo, las chicas, Kendall y Jamie, los están buscando también. Y no los encuentran, y oh casualidad, las dos entran en trabajo de parto. Oh casualidad, Z las va a buscar y dice, bueno chicas, vengan que las ayudo a tener a sus hijos, qué sé yo. Las dos tienen a sus hijos y dicen, bueno, Z y Calico lo que dicen es, bueno, de acá van a ser lo que fue el híbrido perfecto. Pero pará, vamos a poner ahí un pin, como un clip imaginario, y vamos a retomar cómo llega Calico a estar acá con Z, ¿no? Lo que pasa es que Mamie descubre lo que realmente quieren los aliens y medio como que sé que ahora les voy a explicar qué es lo que quieren ellos, que si la viste seguramente vas a entender. Y medio como que se saca y quiere que Calico la ayuda. Calico se pone de su lado. Bueno, van a ver cómo nacen, qué sé yo. Y dicen, bueno, de acá nació el híbrido perfecto. Las matan a las dos, a Jamie y a Kendall. A Jamie le cortan la garganta y a Kendall le sacan la cabeza y se la reemplazan con algo cibernético, no sé. Y acá es cuando Mamie descubre, bueno, acá como les venía diciendo, Mamie descubre que Thor, el androide, lo que estaba haciendo era en realidad criar a los híbridos porque el plan alienígena era en realidad aniquilar, hacer como una especie de genocidio de la raza humana en la del planeta Tierra y reemplazar a todos los humanos con alienígenas. Que era lo que prácticamente estaban haciendo, porque abducían a 5.000 personas, los hacían tener pibes y los mataban a todos, no es que los devolvían. O les metían el alien a ellos una vez tenido el híbrido y se quedaban como aliens. O sea, y es como que terminan dando a entender que en realidad la especie alienígena mostrada como está en la serie, existe en todo el mundo. Y que son todas las teorías conspirativas que en realidad se ven día a día en Google, vos las googleás y te aparecen, pones un documental de History Channel y lo encontrás, que hoy en día se ven. O sea, es como que te terminan de confirmar que, bueno, eso que leíste una vez en Google acerca de que Donald Trump es un alien, bueno, es real. Eso que leíste de que Marilyn Monroe en realidad era una piel hecha por los aliens y que ella era, es realidad. Eso está muy bueno, a mí me copan, amo cuando, sobre todo American Horror Story, que ya también jugó con Andy Warhol, con el Cam Manson, no me acuerdo con qué más. Bueno, con el Hotel Cortés, que está basado en la realidad que hubo en un hotel de Estados Unidos. Cuando American Horror Story se pone a jugar con estas cosas, lo sabe hacer muy bien y toma sentido, toma forma. Ryan Murphy sabe cómo jugar con estas cosas y las hace bien. Entonces, nada, Calico acá la traiciona a Mamie y porque le habían prometido, o sea, Z le había prometido que si se unía a ellos iba a ser como una especie de guía espiritual de los híbridos en su camino en la Tierra.
Raro.
así que nada, Z le termina explotando la cabeza al personaje de Sarah Paulson y la matan a Mamie Eisenhower. Y ahí es cuando las dos miran al recién nacido y lo ves a un bebé súper divino con los dos ojos así negros de alien típico de Alien, ¿vieron esas cosas? Bueno, así. Y dicen, este es nuestro bebé, este es nuestro perfecto bebé, nuestro perfecto futuro. Y cierra con todo el monólogo de que los humanos ya nos estábamos matando desde antes, sin necesidad de que se sin necesidad de que aparezca una especie alienígena a destruirnos, ¿no? Esas connotaciones filosóficas que te deja muchas veces Ryan Murphy. Vamos a cuestiones de actuación, de ambientación y de serie. Como les decía, venimos de una primera parte que fue Red Tide, muy power y muy buena, con actuaciones sublimes. Las actuaciones sublimes se vuelven a repetir acá. Sarah Paulson la descose, no es novedad. Leslie Grossman también. Bueno, ya les dije, los cuatro pibes también las descosen. No me gustó el tinte que le dieron. Encima, para nada, porque, o sea, los terminan matando. Pero bueno, quizás era la necesidad también de mostrar ese tipo de adolescente y no el adolescente al que está acostumbrado a mostrar Ryan Murphy en sus producciones, ¿no? En cuanto a estética y producción, creo que lo que es la parte de 1950-1972 está muy bien. La decisión del blanco y negro para mí va más allá de un tema de época, sino para comprender, para mí es más para entender el traspaso de cuando había humanos a que cuando eran todos aliens. ¿Me explico? Obviamente también connota pasado y presente, pero creo que también connota lo que era una vida con los alienígenas instalándose a que una vida con los alienígenas ya recontra instalados en el presente y en la vida humana. Y por eso también el presente está a color, no solo para connotar que es el presente, claramente eso está completamente explícito. Yo creo que no hace falta que una persona haya estudiado para entender que blanco y negro connota pasado y color connota presente. O sea, no hace falta estudiarlo. Pero sí, quizás esta aclaración que estoy haciendo yo está buena verla, ¿no? Como el pasado también, el blanco y negro connota la llegada y el estar humano solamente. Y claro, y los cuatro pibes que se van a meter en el Dead Valley son humanos, pero en realidad el mundo ya está lleno de alienígenas. A eso voy, a cómo la diferencia entre también esas decisiones para ver el giro de la historia. Cómo al final vas a entender por qué Mamie Eisenhower quiere hacer esto, por qué Calico y Zeta quieren hacer lo otro y por qué Thor está del otro lado. Después, claramente, lo que es decisión de tomas, todo lo que es producción, 10 de 10. O sea, realmente la producción de los alienígenas, la ambientación de la Casa Blanca, la ambientación del Área 51, todo eso es un 10 de 10. Lo que sí, a diferencia de lo que fue Red Tide, creo que volvieron a usar esos filtros que les venía diciendo, que Gasti siempre decía que es una serie que no puede ver porque siente que es muy para tele, pero que con Red Tide y con 1984 se había roto eso y habían empezado a hacer como más filtros como que parecían de película. En esta primera parte eso se vuelve a utilizar, más que nada, a ver, con el blanco y negro lo puedo entender porque usan encima un color de blanco y negro. ¿Vieron como el efecto cuando te sacas una foto en Instagram y le querés poner el color de blanco y negro ya predeterminado del filtro de la historia? Bueno, usaron esa tonalidad. Yo creo que eso también, buena decisión. Hay varias tomas de enfermeras volando que decís, ¿what? Que decís, la quiero. Y bueno, eso en cuanto a decisiones de producción, claramente. Y a lo que es la parte del presente, sí está ese filtro medio raro, medio, bueno, mucha iluminación, mucha luz, pero eso también viene de la mano de la temática de la segunda parte, que es alienígenas, que claramente vos, o sea, ustedes se imaginan luz, quirófano, así que también viene de la mano de eso. Creo que la decisión del filtro de sacarlo fue para darle más intensidad a lo que era que no estabas en tu casa, ¿no? Que estabas en un quirófano del Área 51, valga la redundancia, como ya venía diciendo. Y eso fue todo por este episodio, perdón si me hice extensa, la verdad que me tomé un tiempito para que estos 4 capítulos estén bien explicados, bien logrados, a dónde quería llegar esta segunda parte. Como conclusión personal, no veo la conexión entre las dos partes, sí quizás podemos llegar a la conclusión de que Z es la química, pero no lo veo factible porque en la primera parte no la ves con los ojos así raros. Así que es raro, o sea, es como... no sé cuál es la relación, si alguno de ustedes me la quiere decir, es por el único lado que me la puedo llegar a venir, que quizás use una máscara, porque es un alien, entonces decide usar una máscara humana y esconder su lado híbrido, por decirlo de alguna manera, y que esté tratando de... esté tratando de dar estas pastillas para que... Se me vino esta teoría ya right now a la cabeza, así que la voy a compartir. Y que esté compartiendo las pastillas, las píldoras negras que vimos en la primera parte para que los humanos... Para que sacarse un peso de encima y que los humanos nos matemos entre nosotros. Vieron que la urgencia de que cuando tomabas las pastillas en Reptile, tomar sangre y matabas a otro humano. Entonces, como para alivianar un poco lo que es la tarea de los alienígenas y poner una pantalla a las desapariciones, como ellos pusieron la pantalla diciendo que la guerra de Vietnam, ellos estaban metidos y que era una distracción para evitar tantos cuestionamientos por las desapariciones de las personas. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Desaparecen personas y no vuelven a aparecer. Ah, no, pero pará. Hay un pueblo re de mierda en Pensilvania que se están recontracagando a tiros porque todos se están matando con todos para tomar sangre. Entonces, tiene sentido que haya cierta conexión ahí. Yo elijo creer que están conectadas por ese lado. Después, igualmente, nos queda un episodio más de podcast. No los voy a abandonar. Queda hacer todo el menjunje de la serie. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Qué sensaciones me deja a mí? ¿Qué espero para próximas temporadas de American Horror Story? Si tenemos alguna confirmación de alguna temática. Si tenemos algún actor ya confirmado. Evan Peters ganó un Emmy, así que aplausos para él por su personaje en Mayor of Easttown. Así que eso fue todo por el momento. Los dejé con esta segunda parte de Death Valley. Regular tirando a buena. Yo diría que un sólido 7.50, un poquito más, 7.75 si somos buenos. Así que muchas gracias por escucharme. Los veo en otro episodio. Recuérdense de seguirnos a mí y a Gastón en nuestras redes sociales. En Twitter, @fueraplano. En Twitch, @fueradeplanolive. Y en Instagram, @fueradeplanook. Mi nombre es Agustina Tello. Este fue otro episodio de Expedientes Murphy. Y los espero en lo que va a ser nuestro último episodio. Nada más ni nada menos que el 31 de octubre en Halloween. Como para despedirnos muy, muy, muy bien. Los veo en otro episodio. Chau.